Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Asociación Española de Franquiciadores ha decidido suspender cautelarmente como asociada a las clínicas dentales Vitaldent por supuestamente vulnerar el código deontológico de las franquicias, que obliga a una gestión saneada y transparente. La Policía Nacional ha detenido esta mañana una decena de personas por supuestos delitos económicos relacionados con Vitaldent, entre ellos el dueño de la franquicia, por un supuesto delito fiscal. La operación, que desarrolla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, continúa abierta y es fruto de numerosas denuncias de clientes. La causa la instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda, a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuestos delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y estafa a franquiciados. Por su parte, la Federación de Consumidores en Acción, Facua, ha puesto en marcha un canal de comunicación a través de su página web para informar a los posibles pacientes afectados. Rubén Sánchez, portavoz.
Bueno, hay que tener en cuenta que la matriz de una red líder en clínicas odontológicas en España tiene ahora mismo a su propietario detenido y hemos comenzado a recibir una avalancha de llamadas en nuestra organización, así como numerosas consultas a través de las redes sociales. Hemos habilitado una plataforma para asesorar a los afectados para que puedan tener información puntual sobre sus derechos ante cualquier problema. No tienen más que inscribirse en la web facua.org/vitaldent y en cualquier caso tenemos que recordar las malas prácticas de esta empresa, que ya fue denunciada por Facua el año pasado por desentenderse de los problemas de sus pacientes cuando una de sus franquicias cometa alguna irregularidad.
La Guardia Civil ha desmantelado un grupo organizado especializado en el robo de viviendas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Los responsables del Instituto Armado acaban de dar los detalles de esta operación. Pilar Rivera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La operación Pedal se ha saldado con 4 detenidos, con un menor en manos de la Fiscalía y 3 individuos en libertad con cargos de origen sudamericano, marroquí, búlgaro y español, casi todos ellos con antecedentes. En el año que han estado actuando, se les imputan 154 robos en viviendas de la zona noroeste por valor de más de 160.000 euros. Empezaron robando bicis de alta gama que usaban incluso para huir. José Caballero, teniente comandante del puesto de Guardia Civil de Collado Villalba.
En un principio, y eso fue lo que hizo que se iniciase la operación y de ahí el nombre de la operación, se limitaban a lo que eran casas bajas, casas, viviendas unifamiliares y primeros pisos relativamente bajos, desde los cuales sustraían las bicicletas que los moradores solían tener en las terrazas y en sitios de fácil acceso, digamos. Y en principio no accediendo a las viviendas, pero ese modus operandi fue evolucionando y a posteriori ya se introducían las viviendas, robaban toda clase de objetos y finalmente incluso con los moradores en su interior.
Parte de los artículos recuperados por la Guardia Civil en los 5 domicilios de los detenidos están expuestos en las dependencias del cuartel Villalbino.
Cristina Cifuentes comparece dentro de media hora ante los medios de comunicación en la sede del Partido Popular de Getafe como presidenta de la gestora que dirigirá el partido hasta el próximo congreso de la formación. En esta primera comparecencia, Cifuentes va a estar arropada por su equipo de gobierno en la Comunidad de Madrid, como acaba de confirmar su número 2 en Sol, Ángel Garrido, Real Casa de Correos. Patricia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Antes de partir hacia Getafe para arropar a la presidenta regional en su primera intervención como presidenta de la gestora del Partido Popular madrileño, Ángel Garrido apostaba por la celebración de un congreso regional cuanto antes para dar voz a todos los militantes.
Lo que sí que creo que es muy importante es que cuanto antes se formalice el congreso, yo creo que ya la propia presidenta regional además lo ha dicho en diferentes ocasiones, ella cree que ese congreso tiene que ser absolutamente abierto a todos los militantes para que todos puedan participar, para que todos puedan opinar y por tanto, siendo esto así, los primeros interesados somos desde luego los afiliados, pero estoy convencido que también la presidenta en que se celebre el congreso regional cuanto antes y sean los militantes los que tengan la voz para elegir a quien quieran que sea su presidente o su presidenta.
Palabras de Ángel Garrido después de un consejo de gobierno en el que, entre otros asuntos, se ha dado luz verde a la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid. Se aprueba una partida de más de 20 millones y medio de euros para reforzar la vigilancia en el metro y dinero también para la adquisición de más de 320.000 dosis de vacuna de la varicela para surtir a los centros de salud donde esta semana va a comenzar una campaña para vacunar a los niños menores de 4 años que todavía no estén vacunados.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sigue la normalidad, sigue la tranquilidad en las principales entradas y salidas de Madrid. Se puede circular a esta hora con normalidad. Las únicas complicaciones están en la zona norte, en la sierra, porque debido a las últimas nevadas sigue prohibida la circulación a los vehículos pesados en las vertientes segovianas de los puertos de Cotos y Navacerrada.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos muy poco tráfico hasta ahora, mucho menos que días anteriores en la zona de Gran Vía, Cibeles. Faltan bastantes vehículos. La zona de Alonso Martínez, desde el área de la Glorieta de Bilbao, es la que tiene más actividad, junto con la de Raimundo Fernández Villaverde, Castellana. Estamos en espera de esa concentración, de esa protesta, que se tiene que celebrar en minutos en los nuevos ministerios. Hasta el momento hay normalidad absoluta en el Paseo de la Castellana, incluso poco tráfico en ese tramo. En cuanto a la M30, les pedimos precaución, porque no hay obstáculos, simplemente uno en el kilómetro 28.500, que les compete a esos conductores que suben por el noroeste, procedentes de la zona de la carretera de La Coruña, y a la altura de ese kilómetro, nada más salir del túnel, tienen ocupado el carril derecho. Se acaba de quedar un vehículo averiado, en sentido Ilustración.
Y en la bolsa se vive hoy una jornada marcada por una nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Esa subasta se ha saldado con una ligera subida de la rentabilidad, algo lógico si tenemos en cuenta que en los últimos días las primas de riesgo han subido de manera más que notable en el viejo continente. Ahora mismo tenemos a un IBEX 35 que ha logrado aguantar el nivel de los 8.100 puntos. Cotiza con una caída del 0,65% en 8.125 puntos, a pesar de haber arrancado la jornada afianzando o intentando afianzar los 8.200 puntos. El valor más castigado es Técnicas Reunidas. Las pérdidas que va a registrar en su ejercicio de 2015 lastran el valor un más de un 20%, y en el lado contrario destaca IAG Iberia, que suma un 2,15%. En cuanto al euro, la moneda única se cambia por un dólar con 11 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 8 minutos del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. Estábamos en nuestra sección A Ciencia Cierta, que nos tiene muy entretenidos todos los martes a estas horas, con una Lorena Sánchez un poquito perjudicada por los virus invernales.
Sobreviviremos, no te preocupes.
Eso te pasa por salir a cuerpo gentil sí. A la calle. Claro, yo ahora me lo empiezo a explicar. Ella se ha cogido el estudio este del enamoramiento y ha dicho: en San Valentín a mí se me calienta todo. Yo salgo a la calle tan ricamente.
Y va a ser que como no ha llegado lo del amor para subirme la temperatura, pues no me ha subido nada.
Que es que la zona de garganta, pulmonar, nariz no se calienta.
Claro, pero es que no hemos comentado, porque si mientes, es una de las cosas que habían encontrado con este termógrafo, es que cuando mientes, lo llaman el efecto Pinocho.
Sí.
Porque cuando mientes te baja la temperatura de la zona de la nariz.
Se baja la temperatura. Se te queda la nariz fría.
Dicen que mentir es un razonamiento complejo, y hacer ese razonamiento complejo hace que descienda un poquito la temperatura en la nariz. O sea, que si pudiésemos verlos...
Oye, pues el autor de Pinocho no iba desencaminado. Y final, seguro que de esto no sabía nada.
Al final los cuentos tienen sus...
Yo me la estoy tocando, la tengo fría. Tocarla vosotras, a ver.
A ver, yo como un hielo.
Ay, yo siempre
debo estar mintiendo todo el rato.
Patológica.
Pero bueno. Tú tienes que estar mintiendo y al ansia.
Pero
¿no?
Sí, sí. A lo mejor tiene que ver un poquito el frío que
yo
hace la calle.
Que
nos hemos asomado a la ventana a ver por dónde venían las nubes y se nos ha quedado congelado todo. Hasta las neuronas estas que le han criogenizado al conejo.
Eso es tan fatal.
Oye, lo podían haber hecho con nosotros perfectamente. Y todo por culpa de la adicción al tabaco, que viene de los neandertales.
Que viene de los neandertales.
Mira, ¿cómo hilamos?
¿Cómo hilamos todo,
Un tema con otro.
Esto sí, me lo tienes que explicar, sí. Lorena, porque es que yo estoy muerta de emoción. ¿Cómo
pero
es eso?
Los neandertales, ¿qué pasa? Que eran unos viciosos.
Pues mira, pero si es que es lo curioso, porque además tampoco se espera ni se, y que los neandertales fumaran, por supuestísimo.
Claro,
que no.
Por eso.
Pero sí que hay, han encontrado unos genes relacionados con la adicción a la nicotina. O sea, los que tenemos adicción a la nicotina, es muy probable que tengamos esa mutación en un gen en concreto. Uh-huh. Y viene esa mutación, esa modificación genética, viene de los neandertales, que no la tenía el ancestro del Homo sapiens, el nuestro de naturaleza, no la tenía, pero el neandertal sí. Al hibridar con ellos, pues ala. Pecado
y
la depresión igual. O sea, todo tiene que ver con esos paquetes genéticos, esas modificaciones genéticas que nos trajeron
los neandertales.
Entonces, dentro de eso, pues han encontrado, igual que otras muchas cosas, por ejemplo, heredamos de ellos la posibilidad de coagular mejor, que la sangre coagulara mejor. Esto nos vino muy bien porque nos enfrentábamos a enemigos, la cicatrización era mejor. Si teníamos heridas. Esto fue favorable en algún momento. ¿Qué ocurre con este factor que heredamos? Que trae algunos problemas dentro de la coagulación.
De exceso.
De exceso de coagulación. Por ejemplo, trae problemas en los embarazos y en cardiovasculares y demás, que pueden tener que ver con eso, con algo que nos sirvió para adaptarnos a un nuevo momento en nuestra historia como Homo sapiens. Pero sin embargo ahora pues es complicado. La enfermedad de Crohn también parece que tiene relación con este ADN que nos brindaron los neandertales. Uh-huh. Es un momento de infidelidad en nuestra especie. Trajo sus consecuencias.
Mira qué bonito. Pero a mí, fíjate, en el fondo yo les tengo como cariño, claro, a los neandertales. Yo creo que es que tengo que tener un paquete de genes de neandertal, que yo ya sospechaba cada vez que me tengo que depilar. Pero ya es que estoy viendo que esto va más allá.
Vamos allá.
O sea, que debo tener un punto neandertal.
Tú estás en el 4%.
¿No? Vamos, yo estoy en un 50% prácticamente. O sea, tengo más de neandertal que de otra cosa. Oye, las ondas gravitacionales,
claro,
que hemos comentado.
Es que ha sido la gran semana de la onda gravitacional. Estaba impresionante. Porque pocas veces un acontecimiento científico aparece en portadas de los periódicos, aparece en telediarios, aparece en todos los sitios. Y yo decía que teníamos que haber hecho camisetas de ondas gravitacionales porque habían sido un exitazo.
Pues en Cuba estáis aquí.
Estamos a tiempo de
sacar.
Era el I Love, onda gravitacional por todos los sitios. Pero sí me apetecía aquí en vuestro programa y en la sección que las escuchaseis.
Vamos a escucharlas.
Porque no sé si esa onda que parece que se generó por la colisión de dos agujeros negros. O sea, ponte a imaginar, o sea, te tienes que ir.
Mira,
a
yo
dos
esto
agujeros
ya me
negros
pierdo. Yo todo lo que tiene que ver con el mundo de la astronomía,
claro, es que
y
si
del
de
espacio, yo me pierdo.
Bueno,
compañera.
Pasó que chocaron dos agujeros negros y
1.300 millones de años luz. Tú me dices, ¿eso qué es? No puedo imaginármelo. No. Imagínate que la distancia de la Tierra a la Luna es 1,3 segundos luz.
Es que 1,3
segundos luz
mucho.
Es la distancia. Tierra
de verdad,
luna.
Pues
ahora vete a 1.300 millones de años luz.
Qué bárbaro.
O sea, es que es, claro, no entran en la cabeza esas cifras. Pues en ese momento, dos agujeros negros ahí danzarines en medio del cosmos
se juntaron,
fusionaron. Aquello produjo una cantidad de energía que dicen que es superior a la que generan todas las estrellas que vemos visibles ahora mismo en el cielo.
Wow.
Imagínate el destello de energía que provocó aquello. Y provocó, pues, generó una fuerza gravitacional que produjo unas ondas. Esas ondas son las que predijo Einstein y las que por primera vez han detectado. ¿Qué ocurre cuando detectas esto? Si consigues detectar esas ondas gravitacionales, pues que puedes ver el efecto que produce cualquier acontecimiento que ocurra en el universo, aunque no sea luminoso. Puedes ver en la oscuridad. Es como si detectas las ondas que generan una piedra que cae en un estanque, ¿no?
Sí.
Vale.
Puedes ver esas ondas. Las ondas que generaron ese choque u otro acontecimiento que pueda ocurrir ahí. Eso no lo habían podido detectar nunca. Ondas generadas. No, esas ondas generadas por gravitacionales, por la gravedad, nunca habían podido detectarlas. Si se detectan, ¿qué pueden ver? Pueden ver, entre comillas, cosas que ocurrieron en el universo antes de que naciera la luz. Todos los fotones y la luz nacieron en un momento en el desarrollo del cosmos, ¿no?
Pues mientras me angustia a mí con esto, que es que
yo ya me he perdido.
¿Por
qué las has registrado ahora por primera vez?
Claro, lo que han hecho ha sido generar imagínate que serían los telescopios, entre comillas, de ondas gravitacionales. ¿Cómo detectamos esto? Pues se han construido dos sistemas complicadísimos y sofisticadísimos. Es una especie de T, un tubo de, en forma de T, de 4 kilómetros.
Gracias al avance de la tecnología, claro, ahora la han podido ver por primera vez.
Tecnológicamente, un sistema de detección de algo que te diría que es casi nada. O sea, es lo que ha hecho ha sido detectar cómo esa onda gravitacional que generó el choque de los dos agujeros negros dentro de ese aparato que han construido tecnológicamente muy avanzado, ha movido unos espejitos. Y tú me dirás, ¿cuánto lo han movido?
Pues nada.
Es que casi es nada. O sea, imagínate lo que han movido esos espejos. Si miras un átomo, ya te imaginas algo muy pequeño, ¿no? Ahora imagínate dentro del átomo un protón, mucho más pequeño todavía. Divide ese protón 10.000 veces.
Madre mía.
Ya.
O sea, ya es todavía infinitamente más pequeño. Pues eso es lo que se, esa lo distancia que se ha movido. Es lo que ha desplazado esos espejos.
¿Y qué se ha visto?
Y lo que han visto es la onda.
¿Y qué voy a escuchar yo ahora?
Esa onda. Esa onda
¿se escucha?
La han convertido, esa sonido. Frecuencia de onda la han convertido en sonido. Entonces, esa onda que ha generado esos dos agujeros negros colisionando suena así.
Dice, esto es coño,
lo han definido como un trino. Esto es de verdad, totalmente cierta.
Ay, la vida, qué bonito. Qué bonito.
Y esto lo tenemos a nuestro alrededor constantemente, pero claro, no lo podemos captar.
En nuestra vida diaria.
Pues si nos está influyendo, nos influye desde que el hombre es hombre. O sea que tampoco te creas tú que vamos a cambiar nuestra vida a partir de ahora. Ahí están esas onditas.
Un trino. Eran muy bonitas.
Sí, sí, es verdad. Qué bonita música. El universo hace música.
Hace una música preciosa.
Y es
me
verdad.
Lo voy a poner de fondo de móvil ese, ¿no?
Sí, 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 se puede.
Se puede. A la espera de que nos saque la camiseta, Lorena.
Pues, se puede.
Lo tendremos,
se lo
claro.
Poner de... Sí, pues me sí, lo voy está a poner para ponerte de sonido del móvil.
Lorena, que un placer, como todas las
pues
semanas.
Muchas gracias, chicas. Nos
abrígate.
Vemos el martes que viene. Voy a la cama.
A la cama con todos los virus. Llévatelos todos,
los
¿eh?
Llevo todos
Coge los que has dejado ahí encima también. Hasta luego.
Un abrazo,
Lorena.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Vuelve la Champions a Onda Madrid. Perotti contra Ronaldo. Modric contra Keita. Mañana miércoles, a partir de las 8:30, desde el Estadio de la Roma, Roma-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo. Solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¡Ah, qué bien! ¡Hala! Nos abrochamos el cinturón de seguridad y nos vamos a viajar con ellos, porque con nosotros aquí no nos movemos de aquí ni a tiros. Paloma Ferre, oye, que me encantas.
Hombre,
¿que no
tú sabes
sabía?
Que de pequeña me echaron del coro del colegio, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque canto fenomenal.
Pero si estabas cantando muy bien, muy entonadita, con una voz
¿Ah, sí?
muy... Sí, sí,
¿ah, pero
sí, sí. Hombre, claro, ay, estaba el micro abierto.
Qué lástima.
Bueno, a ver, ¿dónde viajamos hoy con bueno, viaje con nosotros?
Pues mirar, esta noche Telemadrid ofrece lo más grande. A partir de las 9:30 de la noche, primero van a viajar con nosotros a la bahía de Churchill, que tú me dirás, ¿y dónde está eso?
Me lo has quitado la boca.
Exacto, bueno, pues mira, la bahía de Churchill está al norte de Canadá, en la provincia de Manitoba, en el Ártico, y da la casualidad que durante el otoño y principios del invierno se da la concentración de osos polares más grande del mundo, pero que puede haber hasta 300 osos polares. Bueno, total, que nos hemos llevado a viajar allí a una pareja de hermanos gemelos. Uno es policía nacional y el otro es policía municipal de Madrid, curiosamente.
Toma, pues a lo mejor se está manifestando a estas horas. Ay. Y hay manifestación de policías pues, municipales. Vale.
Pues que les encanta la fotografía extrema, por supuesto, no han tenido nunca ni la ocasión ni el dinero para hacer un safari de nieve, sí, que son los más caros que existen actualmente. Y entonces la cuestión es que al final pues hemos conseguido, le voy a pedir a Juanjo que si me baja un poco esta musiquita porque es que se me pega mucho y no me entero
lo que digo.
Ala, lo
que está Mondragón que pare un ratito, que se tome un café.
Un poquito de descanso.
Ya, bien.
Bien, gracias. Bueno, la cuestión es eso, que nos los hemos llevado a este sitio tan peculiar a que apatrullen, entre comillas, las calles de Churchill, cambien las calles de Madrid por las calles de Churchill, porque Churchill es un pobladillo que antiguamente vivía de la caza de pieles y de la pesca, muy original, que solamente viven cerca de 1,000 personas, pero que en esta época tienen un serio problema con los osos polares. Los osos polares, si te atacan, te comen. No es como un oso grizzly que, bueno, puede un poco arañarte y tal. No,
estos un poco arañarte, perdona, te deja trizas, pero no te come.
Sí, pero tienes más posibilidades.
Pero el oso polar te come.
El oso polar te come. Ya. Entonces, bueno, pues este pueblo está en un sitio donde ellos van a cazar focas. En esta época se concentran muchísimos y entonces al final lo que ha ocurrido es que, bueno, pues han tenido que establecer una policía antiosos, la única policía antiosos del mundo, con la única cárcel de osos polares del mundo, donde están recluidos. En este momento, cuando nosotros estuvimos grabando, había 15 osos polares reincidentes, la mayoría, en esta cárcel donde están 30 días. Ajá. Y después el proceso para librarse de estos osos, porque antiguamente los mataban, ¿no?
Ya, pobres,
pero
no,
ahora están en peligro de extinción, súper protegidos, claro, en peligro de extinción, y entonces por eso han creado esta patrulla antiosos con la que se han ido estos dos policías madrileños y, bueno, lo han pasado en grande. Es una imagen absolutamente impactante, es un sitio extremo de la Tierra, absolutamente curiosísimo, hasta el extremo que te diré que, bueno, pues en la bahía de Churchill, en este pueblo, las casas, los coches, todo está abierto y con las llaves puestas. ¿Por qué? Por si viene un oso polar que te pueda refugiar.
Ah, fíjate.
Hay toque de queda prácticamente. A las 10 de la noche pues ya no puede quedar prácticamente nadie por la calle porque está llena de osos polares que se cruzan y hay ataques. Y de hecho, cuando nosotros estuvimos allí, a una chica le tuvieron que dar 200 puntos en la cabeza.
Pero madre mía.
Sí. Los niños del pueblo, que no me acuerdo ahora cuántos eran, no sé si eran 200 o algo así, pues estos niños están, por supuesto, aleccionados para ver qué hacen si ven un oso polar en el colegio, porque lo merodean, van buscando basura, etcétera, etcétera.
Comida, claro.
Entonces, al final, el destino de estos osos reincidentes es que con un dardo anestésico, primero les disparan, después los meten en unas redes gigantes y con un helicóptero los trasladan a 60 o 70 kilómetros de distancia y los sueltan allí en libertad para que no
vuelvan al pueblo, claro.
Yo creo que es súper interesante, de verdad, o sea, es fascinante el sitio, es súper extremo. También nos hemos quedado impactados porque hacía solo menos un grado, normalmente en esta época del año estamos hablando entre menos 25, menos 40, menos 50.
Ah, y el calentamiento
el Ártico,
global,
eso nos está preocupando un poco. Y después de llevarnos a estos madrileños que elegimos aleatoriamente por la calle, que nos enteramos de su historia y nos dijimos, venga, pues vamos a darles este premio, pues después de viajar con nosotros al Ártico nos vamos a ir con madrileños por el mundo a Etiopía.
Fíjate.
Que es un contraste alucinante y que de verdad me ha sorprendido tan positivamente Etiopía. Mira, es el quinto país más pobre del mundo. el quinto país más pobre del mundo. Es el segundo país más poblado de África después de Nigeria. Alardean de que jamás han podido ser conquistados. Los etíopes son gente muy dura, muy resistente. Por supuesto resistente a las grandes sequías y a la hombruna. En los años 80 hubo una hombruna que murieron miles de personas en Etiopía, ¿no? Bueno, pues en medio de ese panorama hemos encontrado una Etiopía que nos ha impactado por su cultura, por su gente, por los madrileños, por el mundo que viven allí, que son abogados, economistas, casi todos trabajan en ONGs dedicadas a la ayuda humanitaria. Etiopía vive en un porcentaje bastante elevado de la ayuda humanitaria. Pero ¿cómo son los etíopes de felices a pesar de esas circunstancias? Y guapísimas, ellas son espectaculares. Yo si fuera tuviera una agencia de modelos, me iba a Etiopía, a Addis Abeba, la capital, a buscarlas.
Mujer, la viuda de Bowie, por ejemplo, de David Bowie. Por es etíope, y es verdad que ha habido grandes modelos muy famosas procedentes de Etiopía, claro.
Por supuesto, visitamos las famosas iglesias de la Libela, que están todas excavadas en roca, que son patrimonio de la UNESCO de la humanidad desde 1978. Algo espectacular, o sea, ¿cómo pudieron hacer eso ahí? Es impresionante. Y descubrimos historias curiosísimas. Yo había oído eso, que los etíopes eran grandes corredores, que habían ganado medallas importantes en los Juegos Olímpicos, pero no sabía que el primer corredor etíope que corrió en unos Juegos Olímpicos era un pastor que lo cogieron así también por la calle, como cogemos nosotros a los madrileños de viaje era un pastor que corría descalzo con su ganado. Y entonces dijeron, pues mira, sin ningún entrenamiento, sin nada, se lo llevaron y ganó la medalla olímpica corriendo descalzo. Porque le dieron unas zapatillas que las había visto por primera vez en su vida y dijo, yo con esto tan pesado no
¿dónde
puedo
voy
correr?
En los pies con esto,
y
claro.
Y se las quitó y ganó la medalla de oro. Impresionante. Pero bueno, es que los ves que entrenan cada día, ¿sabes? Está muy alto, está a unos 3.000 metros de altitud, entonces los etíopes ya tienen una condición física superior a cualquier otro blanco o negro de otros sitios, porque entrenan a muchísima altitud, con lo cual tienen mayor número de glóbulos rojos, mayor capacidad pulmonar, es decir, están más dotados y aparte son muy flaquitos, entonces, bueno, pues todo eso favorece, por supuesto, el sprint. La esperanza de vida en Etiopía sigue siendo un tema fastidiado, porque son 52 años.
Fíjate
qué jóvenes.
Qué pena.
52 años. Las familias tienen entre 6 y 7 hijos. Tener hijos es un síntoma de riqueza, porque los hijos se ponen a trabajar, por supuesto.
Claro.
Inmediatamente, desde que tienen 6, 7 años, trabajan. Y cuantos más hijos, pues más ingresos familiares tienes. Y luego vemos, conocimos a la famosa Lucy, que fue el primer homínido que se puso de pie y lo hizo en Etiopía. Yo creo que por eso los etíopes son gente tan inteligente, de verdad.
Todos partimos de Lucy.
Exactamente, hace 2,8 millones de años aproximadamente. Y ahí visitamos a Lucy, que yo tampoco, bueno, había oído, pero no sabía exactamente. Los arqueólogos le pusieron este nombre tan especial en honor a los Beatles, Lucy in the Sky. Mira, Juanjo, Lucy in the Sky. ¿Esa no
Lucy in the Sky with Diamonds?
Sí, pues eso, cuando hicieron este maravilloso descubrimiento, estaban escuchando esa canción de los Beatles y por eso
le pusieron Lucy.
Y bueno, pues yo creo que vamos a descubrir una Etiopía. Bueno, otra cosa que es que tengo la imagen clavada él y digo, Dios mío, qué barbaridad. Las hienas, con lo peligrosas que son. Tú cuando me digas,
Pues te digo ya.
Que me cortas.
Te digo ya que te corto, porque vamos a la rueda de prensa que va a ofrecer ahora mismo en directo desde la sede del PP en Getafe, Cristina Cifuentes. Vamos a escucharlo.
La verdad es que en Getafe se la quiere muchísimo. Por ahí en el fondo ya le he comentado que está su presidente del club de fans de ella desde siempre. Muy bienvenida a toda la prensa.
Bueno, estamos escuchando a Juan Soler, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Getafe. Era el alcalde hasta esta legislatura y está presentando a Cristina Cifuentes. Nieves Ortiz, buenos días.
Sí, buenos días. Bueno,
vamos a escucharla y luego charlamos.
Una prensa que hemos hecho con mucha premura y además fuera de Madrid capital, en Getafe. Bueno, gracias también a los consejeros que me acompañan, al portavoz del grupo y sobre todo a Juan Carlos Vera, el nuevo secretario general de la gestora del Partido Popular de Madrid, que tengo desde ayer el honor de encabezar. Comparecemos aquí en la sede de Getafe por una razón. Estamos en el corazón del sur. Esto, en definitiva, va a ser el inicio de un recorrido por todas las sedes de los 179 municipios de Madrid. 178 más el municipio de Madrid, pero también en los 21 distritos de Madrid capital vamos a recorrerlos. Ya los hemos recorrido porque tenemos tanto Juan Carlos como yo mucho rodaje en el partido, pero la idea es, y creo que esto es una declaración de intenciones, empezar en el sur y empezar además en una sede local, pues transmitiendo el mensaje de lo que queremos que sea un tiempo nuevo en el Partido Popular de Madrid. Yo quiero agradecer en primer lugar al Partido Popular y a su presidente Mariano Rajoy la confianza que han puesto en mí, en nosotros dos, para encabezar esta etapa nueva del Partido Popular. Una etapa nueva que solo tiene un objetivo, que es recuperar el protagonismo de los militantes y conseguir recuperar la confianza de los madrileños, de las madrileñas en el proyecto que representamos, que representa el Partido Popular. Quiero también agradecer a Esperanza Aguirre el trabajo que ha realizado en estos años, en estos 12 años, creo que son 12 años, al frente del Partido Popular de Madrid. Unos años y un trabajo de Esperanza Aguirre y de su equipo que ha conseguido pues que el Partido Popular de Madrid haya sido el partido preferido por los madrileños y continúe siendo el partido preferido por los madrileños. Y decir que yo asumo una responsabilidad, es una responsabilidad muy importante, quizá en el momento más difícil, sin duda alguna, de la ya larga historia de mi partido, del Partido Popular. Es difícil por los casos de corrupción que han protagonizado algunos miembros del partido, que desde luego a todos nos avergüenzan, a mí la primera. Es difícil también porque se han quebrado en los últimos años muchos de los lazos que nos unían con la sociedad, que ha ido perdiendo la confianza de forma progresiva, y esto se ha traducido en una notable pérdida de apoyo electoral. Y es difícil también por el vacío de poder y la situación de interinidad que se ha producido como consecuencia de la dimisión de la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, y de Ignacio González, el secretario general. Como saben, yo lo manifesté públicamente, lo he hecho en muchas ocasiones, en diferentes comparecencias ante los medios, también lo hice en la última Junta Directiva Regional del pasado 22 de enero. Mi voluntad es que el próximo Congreso Regional sea un Congreso abierto a la militancia, donde todos los militantes, los afiliados del Partido Popular puedan votar de manera directa, con el principio de un militante, un voto. Que todos los militantes puedan participar en un proceso de primarias para elegir al presidente del partido. Ese fue mi compromiso entonces y es un compromiso que ahora reitero, el compromiso de un afiliado, un voto, una voluntad, un voto de manera directa, personal, sin delegaciones, sin intermediarios, con la máxima transparencia, con la máxima democracia y con la máxima participación. Esos principios ahora los reitero. Y me reitero de una manera clara en ese compromiso ineludible de mayor participación, mayor democracia. Sin embargo, las circunstancias que todos conocemos, ese vacío de poder que se ha creado en el Partido Popular en apenas dos días como consecuencia de la dimisión de la presidenta Esperanza Aguirre y del secretario general, y todo ello unido además a la especial situación de dificultad a la cual se enfrenta el Partido Popular por el momento que estamos viviendo político en España y también en Madrid, pues ha hecho que la dirección nacional se inclinara por tomar medidas inmediatas. Medidas inmediatas buscando la máxima operatividad, buscando la máxima eficacia, y eso ha llevado al nombramiento de una presidencia y de una secretaría general, de una comisión gestora que está todavía por nombrar. Yo creo que esto se hará a principio de la próxima semana, a cuyo frente pues he tenido el honor de ser designada, y he aceptado esta designación con gratitud, con ganas. Me considero agradecida y considero un honor que el partido haya pensado en mí para encabezar esta etapa nueva en el Partido Popular, esta etapa que comienza, una etapa que va a ser transitoria, porque el objetivo es ir a un congreso lo antes posible, en cuanto pueda ser, un congreso, como digo, reitero, abierto a toda la militancia. Y quería decirles que yo he aceptado básicamente por una razón, por compromiso con los militantes, muchos de los cuales me han pedido que dé un paso hacia adelante y que asuma este reto de representar al Partido Popular en este momento tan complicado. En segundo lugar, también por compromiso con el Partido Popular, con mi partido. Y además hacerlo con la cabeza alta, sabiendo que es un momento complicado, sabiendo que es un momento difícil, pero en los momentos difíciles no son momentos de retiradas, son momentos de dar un paso al frente y de trabajar, de asumir las dificultades y de, en definitiva, pues actuar con responsabilidad, pensando en lo que es mejor para el Partido Popular y también, ¿por qué no?, lo que es mejor para los ciudadanos. Y como les decía hace un momento, en una situación clara de vacío de poder había que dar un paso al frente y por tanto yo he creído que lo mejor en este momento era darlo. Y también por compromiso con la renovación democrática, que creo que es imprescindible hacerla. Ustedes saben que en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, el gobierno que tengo el honor de encabezar, hemos tomado una serie de medidas, hemos puesto en marcha un plan de regeneración democrática que se va a traducir en unas iniciativas legislativas concretas que, en las cuales estamos trabajando y que en muy pocas semanas ya se van a presentar ante el resto de los diputados, que suponen básicamente la eliminación de privilegios, la eliminación de aforamientos, no solamente de los diputados, sino del gobierno, de los consejeros y también la mía como presidenta de la Comunidad de Madrid, que supone la limitación de mandatos, que supone un sistema más cercano, más próximo al ciudadano, con listas abiertas, un sistema con mayor vigilancia sobre las incompatibilidades, un sistema donde la norma general sea que la persona que se dedique a la política se dedique de manera exclusiva a la política y no lo compatibilice con otra serie de dedicaciones privadas. En definitiva, un plan muy completo de regeneración democrática que yo también me propongo llevar a cabo en el Partido Popular. ¿Cómo? Mediante unas normas, unos códigos éticos similares a los que ya hemos asumido los diputados y diputadas del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Y, en cuarto lugar, hablando de compromiso, el compromiso con la democracia y con los valores de la democracia, porque yo creo que es imprescindible garantizar desde este mismo instante, como les decía al principio, que la elección en el próximo Congreso del presidente o presidenta se deba de hacer necesariamente mediante un sistema en el cual participen todos los afiliados. Un sistema abierto, un sistema transparente y participativo. Y yo, desde luego, me comprometo en este momento a que el próximo Congreso Regional del Partido Popular sea abierto a toda la militancia y en el cual cada militante tenga un voto. Me gustaría también aprovechar este momento para trasladar a todos los militantes y los simpatizantes del Partido Popular y también al conjunto de los madrileños que hoy empieza una nueva etapa en el Partido Popular de Madrid. Empieza una etapa fundamental para nosotros porque desde hoy mismo el Partido Popular tiene que recuperar parte de esa confianza que hemos ido perdiendo a lo largo de los años por el efecto, sobre todo, de casos de corrupción intolerables. Empieza también una nueva etapa porque tenemos que recuperar una credibilidad que ha sido cuestionada por quienes piensan que esos casos de corrupción de algunos nos inhabilitan para llevar a cabo una gestión eficaz que beneficie a todos los ciudadanos. Y empieza también una nueva etapa porque el Partido Popular tenemos que recuperar nuestra posición como partido que sea capaz de transformar la sociedad desde el diálogo, desde luego sin posiciones dogmáticas ni sectarias, que es algo que se empieza a echar en falta en el panorama nacional, y lo estamos viendo ahora precisamente, que otros partidos que quieren aparecer como nuevos nos están dando verdaderas lecciones de falta de diálogo y también, ¿por qué no?, de sectarismo. Y este tiempo nuevo en el Partido Popular madrileño se va a basar en varias cosas. Se va a basar, en primer lugar, en la unidad del partido, en el que todos están llamados a participar, sin exclusiones de ninguna clase. Aquí todos sumamos, sin etiquetas además, y con lo que nos une, que es esos principios y valores que tenemos en el Partido Popular y nuestra capacidad para mejorar la sociedad, para trabajar en esa mejora de la sociedad. En segundo lugar, este tiempo nuevo se va a basar en la democracia interna como requisito imprescindible para garantizar esa unidad, haciendo que nuestros cargos orgánicos tengan el máximo respaldo y representatividad. La opinión de los afiliados va a contar, tiene que contar, y desde luego, y aquí reitero mi compromiso, va a ser fundamental. Vamos a escuchar a los afiliados. Además, también va a ser un tiempo basado en la autocrítica permanente. Creo que solamente analizando y reconociendo nuestros errores vamos a ser capaces de corregirlos. También en la transparencia absoluta como requisito de una gestión que debe de ser honesta y responsable. Y también en el diálogo, en la cercanía con la gente, con todos los ciudadanos a cuyo servicio estamos por encima de todo. En política no estamos para servirnos de los ciudadanos, estamos para servir a los ciudadanos, y eso tenemos que explicárselo a la gente, recuperando la cercanía. Y para convertir en realidad todos estos principios de este tiempo nuevo, yo me propongo establecer en el Partido Popular de Madrid un código ético similar al que ya hemos asumido los diputados del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, que pueda ser aplicable a todos los militantes y desde luego a todos los cargos públicos, a todos, tomando, como acabo de decirles hace un momento, como referencia el que nosotros adoptamos en la Asamblea de Madrid al inicio de la legislatura. Y además también vamos a abrir nuevos y mayores cauces de participación de los afiliados en los procesos de toma de decisiones, y desde luego no solamente vamos a abrir todavía más las sedes, sino que vamos a escuchar a nuestros afiliados. Creo que el estar hoy aquí en una sede en Getafe, querido Juan, es una buena forma de comenzar en ello. Este es mi partido, el Partido Popular, el partido al cual yo milito, en el cual yo milito desde hace más de 30 años. Y he de decir que me siento muy orgullosa de ser militante del Partido Popular. Es más, en estos más de 30 años de militancia, he de decirles que no ha habido un solo día en el cual yo no haya estado orgullosa de militar en el Partido Popular. Ha habido días que me he sentido avergonzada de algunas personas que se han aprovechado de su militancia en el Partido Popular pues para corromperse, para llevarse lo que no les correspondía y, en definitiva, para aprovecharse de esa militancia, de esa situación que les daba ocupar determinados cargos para un beneficio personal. Pero eso no es el partido en el que yo llevo militando más de 30 años. El Partido Popular está formado por muchos miles de hombres y mujeres que trabajan con vocación verdadera de servicio público para mejorar la sociedad, y que lo hacen además con toda humildad, con toda honradez y con muchas ganas de mejorar la sociedad. Ese es mi Partido Popular. Ese es el partido al cual yo pertenezco y es el partido al cual quiero representar en esta nueva etapa que ahora comienza. Yo estoy segura de que en esta nueva etapa voy a contar con el apoyo de todo el Partido Popular de Madrid, de todos. Y desde luego, para alcanzar todos estos objetivos que me he fijado, tengo el convencimiento de que vamos a buscar todo aquello que nos une, por encima de diferencias coyunturales que pueda haber sobre algunos asuntos. Creo que es desde luego más lo que nos une, y especialmente ese compromiso con los principios y con los valores comunes del Partido Popular, en un momento en el que creo que la sociedad española nos necesita más que nunca, precisamente cuando están todos esos principios y valores siendo cuestionados de manera permanente por otros. Desde luego, todos los militantes y afiliados del partido pueden estar seguros de que todo en este proceso voy a buscar siempre el acuerdo, el consenso y el pacto con todos, huyendo de las imposiciones. Quiero reconocer, y desde luego soy consciente de que la tarea que tenemos por delante no es fácil, ni mucho menos. El Partido Popular y los gobiernos del Partido Popular en los últimos años hemos hecho muchas cosas buenas por Madrid y por la Comunidad de Madrid. Creo que ha sido el Partido Popular en Madrid quien ha contribuido de una manera decisiva a la transformación a mejor de la sociedad madrileña, pero yo creo que no es tampoco ahora momento de añoranzas ni de vivir ni revivir el pasado. Los proyectos del ayer son historia, por muy positivos que sean. Creo que tenemos que mirar hacia el futuro y que tenemos que presentar proyectos de futuro y que tenemos que reconocer nuestros errores. No hay más remedio que reconocer errores, que fijarnos esos nuevos retos para poder ofrecer a los madrileños precisamente un futuro de esperanza. Un futuro de esperanza, un futuro mejor, con más oportunidades, en definitiva, para todos. Yo creo que, por tanto, es momento de ilusiones, momento de sumar voluntades en ese proyecto compartido que yo tengo el honor de encabezar en este momento, y para avanzar hacia todas estas metas lo que necesitamos es un Partido Popular en Madrid con una estructura sólida, con una estructura unida, que salga de los despachos, un partido que trabaje en la calle y un partido que se marque como meta recuperar la confianza perdida de muchos madrileños. Y necesitamos más que nunca, lo he dicho hace un momento y lo quiero reiterar y ya voy terminando, la unidad en el partido. Esto es fundamental. Tenemos que estar unidos para defender todo lo bueno que representamos frente a la incertidumbre, frente a los riesgos que generan los partidos de nuevo cuño y las políticas fracasadas de partidos de izquierda que ya han gobernado en nuestro país y en nuestra comunidad, y ya sabemos lo que han hecho cuando han gobernado. Y como dijo Kennedy en su discurso como candidato a la presidencia, al fijar los desafíos de lo que él llamaba la nueva política, coraje y no complacencia es lo que hoy necesitamos, liderazgo y no marketing. Eso es lo que me propongo ahora en la etapa que iniciamos, coraje y liderazgo, con muchísima humildad y con muchísimo trabajo. Ese es el camino. Yo les doy las gracias a todos ustedes por su presencia aquí y si desean formular cualquier pregunta, pues aquí estamos para contestarles.
Bueno, pues hasta aquí las declaraciones que ha hecho Cristina Cifuentes si en esa rueda de prensa. Nieves, ¿escuchamos alguna de las preguntas que le van a hacer los periodistas presentes?
Sí, a ver si salimos de dudas de cuándo prevé esa convocatoria de ese congreso para que se ponga fin a esta gestora que ahora preside.
Y si ha hablado con Esperanza Aguirre en las últimas 48 horas, vamos, desde que anunció su dimisión. Gracias.
Bien. Empezando por la segunda, nos hemos comunicado vía mensaje y me ha felicitado, cosa que yo le he agradecido. Y supongo pues que en las próximas horas pues hablaremos y supongo que lo haremos además con frecuencia, porque además ella, además de haber sido la presidenta del partido durante los últimos 12 años, es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que es el ayuntamiento que tiene más peso, y por tanto todas las políticas tienen que estar coordinadas y deben de estar coordinadas con el Partido Popular. Por tanto, esa relación va a ser buena, va a ser permanente. Respecto a la otra cuestión, bueno, yo lo primero es aterrizar, nombrar una comisión gestora con responsables de diferentes áreas y ver efectivamente cuál es la situación del partido. En todas nuestras cuentas han sido aprobadas por los organismos pertinentes, la Cámara de Cuentas, que es quien tiene que aprobarlas. No obstante, pues si hubiera que tomar alguna otra medida para ver si efectivamente pues ha habido algún tipo de utilización indebida de las cuentas, por supuesto que se tomarán las medidas que sean necesarias. Pero yo creo que ahora lo que toca es aterrizar, es ver lo que hay y a partir de ahí empezar a actuar. En todo caso, yo sí que le digo que voy a actuar como lo he hecho siempre, como lo estoy haciendo al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid, con una transparencia total y sin ningún tipo de atadura respecto a nada. Yo vengo y se nos ha encomendado la función de dirigir el partido en Madrid en una situación complicada y, por tanto, pues que el partido funcione y que el partido sea capaz de volver a ilusionar. No venimos aquí ni a tapar nada, ni tampoco a presuponer que hay nada. Nosotros venimos a ver exactamente cuál es la situación que tiene el Partido Popular de Madrid y a partir de ahí actuar como hay que hacerlo, como haya que hacerlo.
Buenos días, por aquí para las mañanas de 4. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, para las mañanas de 4. Gracias. Ahora mismo usted es una de las personas más relevantes dentro del Partido Popular. A nadie se le escapa que probablemente sea la persona más importante en Madrid dentro del Partido Popular. Ya sé que usted hablará de su equipo, hablará de la militancia, pero su nombre suena, su nombre es fuerte y estamos hablando de un partido en el que todos los días se cuestiona o se habla de relevo, de la continuidad de Mariano Rajoy. Entonces la pregunta es, si el presidente del gobierno en funciones diese un paso atrás en el partido, ¿daría usted un paso al frente? Al fin y al cabo está respaldada por un territorio tan importante como es Madrid.
Mire, a mí no me gusta hablar de futuribles, ni ese ni ningún otro. Yo soy una persona que vivo con los pies puestos en el suelo, en el día a día, y asumiendo los retos que van surgiendo. Y el reto que tengo ahora por delante, pues verdaderamente es un reto, ya es difícil llevar a cabo la gestión de la Comunidad de Madrid en las circunstancias en las cuales tenemos que hacerlo. Afortunadamente yo tengo que hablar de mi equipo necesariamente porque tengo la suerte de contar con un equipo de gente muy trabajadora, muy competente, muy capaz, muy entregada, y gracias a eso yo creo que estamos haciendo una gestión de la cual me siento razonablemente satisfecha, y creo que además los madrileños están percibiendo que nos estamos esforzando, que estamos trabajando mucho, que nos estamos dejando la piel por sacar el gobierno de Madrid adelante. Ese es el mismo objetivo que yo planteo ahora mismo en el partido en Madrid. Hay muchas personas dentro del partido en Madrid que no tienen cargos orgánicos, muchas de ellas, pero que quieren trabajar. Y yo lo que quiero es contar con todos, sacar el partido adelante de esta situación de vacío en la cual nos encontramos, volver a ser el partido que ya lo somos, más valorado por los madrileños, con mayor militancia y más votado, pero creo que tenemos que dar ese salto cualitativo para volver a recuperar la confianza de todas esas personas que han dejado de confiar en nosotros en los últimos años. Yo no me planteo absolutamente ninguna otra cuestión, lo digo clarísimo, bastante tengo yo con lo que yo tengo como para plantearme siquiera cualquier otra cosa. Eso que quede claro. Es más, yo desde Madrid trabajaré, como lo haremos todos los miembros de la gestora, para que el Partido Popular gobierne en España, porque entendemos que eso es lo que han querido la mayoría de los españoles, y por tanto desde Madrid vamos a trabajar en esa dirección.
Quería hacer un par de preguntas. Quería saber si se siente en plante engañada por Esperanza Aguirre por haber ocultado prácticamente durante un mes, o por no haberles dicho durante un mes, que Ignacio González había dimitido, y además qué le parece que continúe como concejala, si no es una dimisión a medias, si tiene sentido mantenerse como concejala si uno dice que deja su cargo por responsabilidad política. Quería saber qué piensas de estas dos cosas. Gracias.
La primera cuestión, no, yo no me siento engañada. La segunda cuestión, ya ha dimitido como presidenta del partido en Madrid, que es un cargo orgánico. Ella ha sido votada por los madrileños como concejala del ayuntamiento. Por cierto, ha sido la persona más votada y el partido más votado con diferencia con respecto al resto, aunque no pueda gobernar porque la aritmética parlamentaria en este caso no lo ha permitido. Y por tanto, ¿cómo le voy a decir yo a ella y por qué le voy a decir a ella que renuncie a su escaño de concejal? Eso es una decisión que tiene que tomar ella exclusivamente, y ella ya ha dicho, de hecho, que no va a renunciar y que va a continuar toda la legislatura, y yo, por supuesto, lo respeto absolutamente. Respeto absolutamente su decisión de dejar la presidencia del Partido Popular en Madrid, y respeto absolutamente su decisión de continuar al frente del grupo de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa y algunas de las preguntas que le han hecho posteriormente a Cristina Cifuentes. Esa rueda de prensa en la que ha hablado por primera vez Nieves, sí, como presidenta de la coordinadora que se va a hacer cargo del Partido Popular de Madrid hasta que haya un congreso extraordinario que, según las bases del partido, debería celebrarse después del congreso. del Partido Popular Nacional. No sabemos si el hecho de que haya en estos momentos esta gestora al frente del partido podría cambiar los tiempos. Pero en principio,
sí,
pues
ha dicho que bueno, que va a convocar lo antes posible, ¿no? Ese congreso abierto a toda la militancia para elegir esa dirección del partido a través de un proceso en el que cada afiliado, y esto lo ha venido repitiendo por activa y por pasiva, es un militante, un voto. Esto es una de las cosas que ella ha venido repitiendo, igual que ha venido repitiendo que corrupción cero, que después de todo lo que está pasando, incluso ha llegado a sentirse avergonzada de propios compañeros de partido por haberse aprovechado de su cargo y habérselo llevado, textualmente lo ha dicho. Bueno, pues que piensa incluso imponer. Hablaba que no quiere precisamente ningún tipo de imposición, sino dialogar, pero sí llevar a cabo ese código ético contra la corrupción y de regeneración política que ella está poniendo en la Comunidad de Madrid y que lo quiere extrapolar también al Partido Popular de Madrid, teniendo en cuenta además todos los casos, ¿no?, que estamos conociendo.
Lo que ha hecho además Cristina de Fuentes es explicar que ha aceptado este compromiso, el hacerse cargo de esta gestora, precisamente por compromiso con los militantes y con su partido, y además que lo hace agradecida y con muchas ganas de cambiar las cosas, ha hablado de una etapa transitoria, como no puede ser de otra manera, porque en algún momento esa comisión gestora tendrá que dejar de hacerse cargo del Partido Popular cuando se elija a un nuevo o una nueva presidenta, que evidentemente, con toda lógica, será ella. Pero, en fin, ahí queda abierto esa primera intervención de Cristina Cifuentes, que además, ahora de ser la presidenta de la comunidad, es la presidenta de la gestora que maneja, lo digo entre comillas, el Partido Popular de Madrid.
Así es. Bueno, el resto de la rueda de prensa la está siguiendo nuestra compañera Begoña Largo, que está allí en la sede del Partido Popular de Getafe. Por lo tanto, en cualquier detalle de ultimísima hora, pues también lo vamos a poder contar aquí en Onda Madrid. Información puntual de todo lo que acontece de calado aquí en nuestra región. Y en este caso, primera rueda de prensa de la presidenta de la gestora después de la dimisión de Esperanza Aguirre al frente del partido.
Bueno, más detalles en los boletines informativos y en el informativo de las 2 de la tarde. Nieves Ortiz, señora directora de los servicios informativos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Te dejo que te vayas corriendo a la redacción.
Vamos a
organizarlo todo. Hasta luego.
www.ondamadrid.es.
¿Recuerdas cómo sabían las patatas fritas de tu infancia?
Ha llegado el momento de recuperar el sabor de lo tradicional, de lo auténtico, de la patata de siempre. Es lo que propone la familia Catalán, que desde Getafe distribuye a toda España la mejor patata para freír del mercado, servida a domicilio. Entra en patatascatalán.es y descubre el auténtico sabor de la patata de siempre. Patatascatalán.es. Misma calidad, mismo precio. Todo el año.
This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot.
Bueno, pues a lo largo de todo el programa, que ya ha sido un poco atípico por esa rueda de prensa de Cristina Cifuentes, les hemos venido ofreciendo música de la galardonada ayer en los premios Grammy. Esta es la mejor grabación, Bruno Mars. Bueno, pues ahí estamos, con el Aleluya te reciben hoy. Mira, Sergio, qué suerte.
¿Y esto es lo mejor?
Esta es la mejor grabación del año. Que se ve que no vas mucho tú de discotecas últimamente. Claro, claro.
Bueno, pues en el día de las almendras peladillas o tostaditas todas ricas, y ahí está el almendro a punto de florecer tan majo, no sé por qué a alguno se le ha ocurrido poner a una Eloísa debajo. Menudo trabajo. Y en el día de San Maruta, que es nombre de varón, para no llevarnos a confusión. Y cuidado con los microcréditos, que no rentan, ya que sus muchos intereses, la deuda, aumentan. En la consulta del doctor Serantes, cuidado con el tendón rotuliano, que afecta tanto al joven como al anciano. Y el chitosan, una cosa que tienen los crustáceos, no los cetáceos. Y los de Vitaldent, procesados por blanqueo, ya no se darán el queo. Y el chiste está hecho para generar regodeo. Y los municipales uniformados y soliviantados en la Plaza de la Villa con una protesta que chilla. Y pueblos bonitos como Frigiliana, Medinaceli o Cantavieja, con sus tejados de piedra y de teja. Y en la ciencia, esa cosa de las ondas gravitacionales que van por ahí, universales, y del calor del amor, y de los neandertales, de los que hemos heredado algunos males, tenemos un cocido pendiente, un cocido, me dicen, entre madrileño y gallego, al que sin reparos me allego, y una vuelta por Canadá, que queda por allá, con Paloma Ferre, la viajera, una guía de primera.
Hasta te ha sobrado tiempo hoy, Sergio. Mira tú, podrías ver, sacar los 10 días anteriores, los que se te han ido quedando en el tintero. Gracias, Sergio Rodríguez. Gracias a Juanjo Ceballo. Gracias a Belén Almonacid, a Sergio Martín Romo, a Gloria Talavera. ¿Cómo se apellida, Carmen?
Martín Tejeda.
A Carmen Martín Tejeda, a María José Francisco, a Clara Esteban y a todo el equipo de Hoy en Madrid. Mañana volvemos todos juntos a las 8.